Bienvenido al podcast de Vicky Fleck.
Señor, en este momento te agradezco por esta semana que está terminando y estamos reunidos, Señor, a través de Instagram para estudiar, Señor, la escuela sabática de esta semana, la escuela sabática joven. Gracias, Señor, porque la iglesia ha hecho un material especialmente para que hablemos de sexualidad. Y gracias, Señor, porque para ti es importante que nosotros comprendamos el propósito que tiene todo lo que tú has creado. Ayúdanos a entender, Señor, y también a cumplir con el propósito que tú nos has dado. Y que en este momento no sean mis palabras, sino las tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí, ya somos 210 personas. Estoy re contenta, de verdad que estoy muy contenta porque sé que había mucha expectativa. Yo también tengo mucha expectativa de que este estudio sea de bendición para cada uno de los que se están conectando. Bien, ahora sí, si tuviera música acá de fondo pondría una música así como dramática. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el estudio de esta semana. Y esta semana, la lección se titula Contracultural. Contracultural. Ya vamos a ver por qué se titula así la lección de esta semana. Mientras tanto, le mando un saludo ahí a Vale, a mi hermana, que no está cerca físicamente, pero siempre me está acompañando. Vale, te mando un abrazo grande a vos, a mamá, a papá, a toda la familia. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el estudio de hoy. La lección de esta semana, estamos comenzando 3 meses de estudio de la sexualidad, se enfoca en un punto que creo que es lo más importante de entender antes de poder hablar de los tópicos que generalmente surgen acerca de la sexualidad. Y es que nosotros entendamos que cada uno de los mensajes que Dios da siempre tienen un contexto. Cada una de esas cosas que Dios nos ha dicho en su palabra tienen un contexto, tienen un propósito. Hay cosas que se amoldaban al contexto en el que se escribieron y hay otras que permanecen inmutables independientemente del contexto en el que nos encontremos. Para que nosotros podamos entender nuestra visión de la sexualidad actual y así también compararla con la visión que hay en la Biblia acerca de la sexualidad, nosotros tenemos que entender primero ¿cuáles son las ideologías que predominan en el tiempo que vivimos? Porque nosotros no dejamos de ser seres integrales que están inmersos en una cultura, en un espacio, en un contexto, en una sociedad, y no podemos separarnos de eso. Estamos influenciados por eso. A medida que vamos creciendo, obviamente vamos aprendiendo no solamente lo que nos enseñan en casa y lo que la cultura, digamos, de nuestra familia, sino también la cultura de la sociedad en la que estamos viviendo, del contexto, del mundo en el que nosotros también estamos creciendo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la visión que tenemos de la sexualidad está muy influenciada por la cultura en la que nosotros nos estamos criando y estamos creciendo, nos estamos desarrollando. Hay muchas ideas dentro de la iglesia que a veces creemos que son la verdad, que son la Biblia, que son lo que Dios ha dicho y que en realidad tienen que ver más con la cultura que con lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que vamos a intentar desmenuzar en este espacio que tengamos ahora para comprender mejor qué es lo que la Biblia dice independientemente de lo que la cultura hoy propone. Básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy y esa es la introducción que yo quería hacer. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Porque sin la Biblia esto sería pura palabra mía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, 1 y 2. Versículos conocidos. Sí, versículos conocidos quizás para muchos de ustedes. Y que realmente está bueno desmenuzar. Pablo tiene una manera de hablar que te deja ir hasta lo profundo y aún así encontrar siempre algo más en lo que él ha escrito. Y justamente los versículos de esta semana dicen así. Por lo tanto, le dice en este momento Pablo a los romanos, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto verdadero. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos son los versículos que se han elegido para que nosotros podamos estudiar la lección de esta semana. Y ya vamos a ir parte por parte. Lo importante e interesante del primer versículo que tenemos para estudiar esta semana es que Pablo hace una invitación a la iglesia de su tiempo, una iglesia que estaba también inmersa en un contexto con algunas similitudes con lo que hoy vivimos. En esos tiempos, el culto, digamos, a cualquier ídolo y a cualquier dios de otra de las religiones que no fuera el cristianismo, que recién estaba surgiendo, dedicaban sus cuerpos a la adoración de esos dioses. Y excepto en el culto que se hacía al dios verdadero, ¿no? A Yahvé, ¿no? Al Dios verdadero y al Dios que justamente había sido padre de ese unigénito que era Cristo Jesús, todas las otras religiones utilizaban sus cuerpos para entregarlos en sacrificio y entregarlos también en vida, porque no necesariamente eran muertes, sino más bien en vida a esos dioses, y cómo lo hacían a través de actividades sexuales. Las orgías sexuales eran medios también de adoración a esos dioses de ese tiempo, y por esta razón es que Pablo en este contexto le escribe al pueblo verdadero, al pueblo de Dios, y le dice: ustedes tienen que hacer una diferencia, ustedes tienen que presentar su cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿no? Y es importante que nosotros podamos entender en el contexto que él va escribiendo estas palabras. Y en el versículo 2 va diciendo que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de una renovación del entendimiento. Bueno, punto clave en este live: renovación del entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Bueno, la lección de escuela sabática hace una diferenciación interesante. No sé qué concepción tenés de la sexualidad en este momento. Sé que en el live este hay gente de todas las edades participando. Hay gente quizás que ya ha formado su familia, que conoció a Dios de grande, que tal vez es maestro de escuela sabática, director de escuela sabática, líder de iglesia, le toca trabajar con jóvenes y dice: ¿cómo hago para hablar de sexualidad con los jóvenes? Es un tema difícil de hablar, es un tema que a veces uno le da vergüenza decir, es un tema que tiene bastante tabú, ¿no?, en medio. Y por otro lado nos encontramos con una generación de jóvenes que están en un contexto hipersexualizado y donde el sexo básicamente no es una palabra extraña, y todo lo contrario, está en boca de todos, y bueno, lo encontramos en las redes sociales, lo encontramos en los medios de comunicación, y hay una división allí, ¿no? Que en estos lives lo que vamos a intentar es como ahí hacer como una unión entre esa escisión que se ha hecho en este contexto, para que podamos encontrar en la Biblia, ¿no?, cuál es el punto de encuentro de estas diferencias generacionales, que son inevitables y de las que podemos aprender todos. Sí cuesta hablarle a los jóvenes, dice Andrea ahí, que es directora de jóvenes, y claro que sí. Pero es más fácil de lo que a veces se piensa. Hay que ir, yo siempre digo, sin pelos en la lengua y siempre con propiedad, con respeto, y decir las cosas con mucho amor. De esa manera la sexualidad realmente se convierte en un tema del que se gusta hablar, ¿no? Del que uno puede aprender mucho, y sobre todo de gente que ya tiene experiencia. Bueno, entonces, como les venía contando en este contexto, hoy nos encontramos también con otra división ideológica. Por un lado está el ascetismo, ¿sí? Les voy a definir lo que es el ascetismo. El ascetismo es una corriente ideológica que surge en la Edad Media, que propone que los cristianos deben ejercitar y practicar un estilo de vida austero, de renuncia de placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Básicamente, ¿no?, lo que propone el ascetismo es que nosotros podamos reprimir todo aquello que nos pueda llevar justamente a una vida amoral. Y en esta renuncia de placeres se va al extremismo de vivir una vida legalista, una vida restrictiva, donde nosotros vemos a la sexualidad como justamente produce placer claramente, como algo pecaminoso, como algo malo, como algo que no se debe practicar, que no se debe hacer, de lo que no se debe hablar. La sexualidad, lo único que le dicen a los jóvenes por ahí de la iglesia, y lo digo porque a mí me pasaba eso, solo espera hasta el matrimonio, no preguntes nada, no sepas nada. Si querés saber algo, buscá en internet, pero después no se habla ese tema. Cuando en el contexto en el que estamos hay mucha hipersexualidad, que nos lleva también a estimular, ¿no?, el cuerpo, a estimular los sentidos, a despertar la sexualidad tempranamente, pero sin saber cómo administrar eso. Bueno, el ascetismo entonces está por un lado, y por el otro lado hay otra ideología también predominante en estos tiempos, y es la ideología hedonista. ¿Qué propone el hedonismo? El hedonismo propone que nosotros demos rienda suelta al placer y que todo gira en torno al placer. Si algo te da placer, entonces está bien. Si algo te da placer, entonces te tiene que gustar, no te tenés que cuestionar, le tenés que dar para adelante. Y dentro de la iglesia eso también se está viendo. Hoy escuchamos, quizás ahí en el trasfondo, en el fondo del escenario, ¿no?, un poquito de esta ideología hedonista. Pero ¿cuál es la posición que Jesús toma en medio de esta situación? Bueno, la escuela sabática de esta semana propone que Jesús es un contracultural. En algún punto estoy de acuerdo y en algún punto no me gusta llamar tanto así a Jesús, lo voy a decir sinceramente, porque yo creo que Jesús no era un contracultural estrictamente. Él no iba en contra de la cultura porque quería hacer una revolución o un movimiento contra la cultura de ese tiempo, sino que él quería hacer cambios individuales en personas que estaban en una cultura, en personas que estaban en un contexto, para que cambiaran el contexto en el que se encontraban por esa transformación individual. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Él no quiere que seamos unos revolucionarios, que hacemos un movimiento social y un disparate allí donde nos toca estar, sino que quiere que nuestra vida sea un sacrificio agradable para Dios, y que en ese sacrificio que somos para el Señor seamos un testimonio de que lo que Dios nos pide es lo mejor para nuestra vida. Y justamente en estos tiempos donde ser cristiano está pasado de moda, y justamente en estos tiempos donde la pureza, la verdad, que no es algo de lo que uno se siente muy orgulloso en el fondo, porque es algo de lo que uno se avergüenza a veces, y vemos ahí a los amigos y a las amigas que tienen, digamos, varias citas, ligues, le dicen por ahí en algunos lugares, me encuentro con este, me encuentro con aquella, y sí, tuvimos relaciones, pero no estamos involucrados emocionalmente, y cada uno va por su camino, ¿no? Y todas las heridas emocionales que eso deja. Bueno, en ese contexto, ser cristianos y mantenerse en el camino correcto es difícil. Es difícil porque la corriente viene hacia acá y yo quiero ir hacia allá porque Jesús me dice que yo tengo que ser diferente. Ok, si yo quiero ser diferente, pero si yo no tengo fundamentos sólidos para avanzar contra la corriente me va a llevar en algún momento porque yo me voy a quedar sin fundamentos y ya no va a haber un propósito de ir contra esa corriente que me está empujando. Y por esa razón es tan importante que nosotros podamos entender los por qué de que Dios diga que la sexualidad se debe practicar en un contexto en particular y de una manera en particular. Y eso es lo que justamente vamos a trabajar en las lecciones de escuela sabática de este trimestre. Bien. Bueno, vamos a ponernos en contexto acerca de cuál es la cultura en la que hoy nos encontramos. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy? Cuando la Biblia dice aquí en Romanos 12:2, dice que sean transformados por medio de una renovación de su entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Significa que nosotros no entendamos las cosas como el mundo las entiende. Y para entender cómo las entiende el mundo, justamente para saber eso, tenemos que indagar un poquito en cuál es la ideología que hoy hay y que hoy prima en general y que también dentro de nuestra iglesia se está infiltrando. Y es la cultura del ligue. ¿Qué es la cultura del ligue? Yo les voy a contar una investigadora de Estados Unidos que se llama Freitas, ese es su apellido, estudió el fenómeno de la cultura del ligue. Así le pone ella de nombre a este justamente este fenómeno que ella estaba estudiando y viendo mucho en los jóvenes de la universidad en la que ella trabajaba. ¿En qué consiste la cultura del ligue? Dice que ella empezó a notar, ¿no?, con sus alumnos, que muchos de ellos estaban preocupados por el tema de las citas, ¿no? Por a ver con quién estuve, con cuántos estuve. Y ella escuchaba que fuera del contexto de la universidad, los alumnos hablaban de los ligues que habían tenido y de cómo les había ido con eso. Pero lo que más les sorprendía era cómo algunos de ellos se enorgullecían de no haberse involucrado emocionalmente con esa relación. Era como, no sé ni cómo se llama, pero sí, tuvimos relaciones sexuales, la pasamos re bien, él se fue por su lado, yo me fui por el mío, y la verdad que no sé, no tengo ni su número de teléfono. Bueno, obviamente a ella lo que más le llamaba la atención es que hoy día la intimidad que las personas quieren tener ronda en torno a lo físico, pero se disocia totalmente de lo espiritual y de lo mental. Las emociones están por un lado y el cuerpo por este. Tenemos relaciones sexuales, sí. Nos compartimos fotos, hay nudes, se les llaman por allí también. Sí, también. Hablamos quizás conversaciones subidas de tono donde tal vez nos excitamos sexualmente, sí, pero lo emocional lo dejamos a un costado. Lo emocional, el involucrarnos, el que haya una intimidad allí, más allá de lo físico, lo dejamos a un costado. Bueno, esto es algo que a ella le preocupó. No, gracias. Esto es algo que a ella le preocupaba, a Freitas. Estoy acá con la ventana abierta y me cuidan a ver si me está agarrando frío, pero no. Gracias, amiga, por estar preocupada. Bueno, bueno, estos son los lujos de estar acompañada acá por mis amigos. Bueno, la intimidad física, entonces, la intimidad física, emocional y espiritual es un conjunto y Dios nos hizo como seres integrales. Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con una persona físicamente, pero que previo a eso haya una intimidad emocional y espiritual. Porque como somos seres completos e integrales, cuando nosotros nos relacionamos físicamente con una persona, pero no hay una relación emocional y espiritual predominante de estos tiempos, propone que vos hagas un uso de tu cuerpo como quieras, cuando quieras. Total, las emociones por un lado, ¿no? Y lo físico por el otro. Sin embargo, el sexo precisa de intimidad. Y la intimidad sin compromiso nos sitúa en una vulnerabilidad que no tiene ni siquiera punto de tope. Y por esa razón es tan importante tener en cuenta que cuando el sexo se da en una relación sin compromiso, y con compromiso no me refiero solamente a la palabra de decir yo soy responsable, yo te amo, porque hoy se habla del consentimiento como la única cosa que hay que tener en cuenta, y no es cierto que lo único que hay que tener en cuenta es el consentimiento. El respeto por la otra persona va mucho más allá que un consentimiento. Porque uno puede consentir en algún momento, y de hecho pasa en casos de violaciones donde la persona tal vez consintió en el momento en tener relaciones sexuales, pero después en algún punto no quiso tener relaciones sexuales, y eso no se concibe como una violación porque la persona, dicen, consintió en el primer punto. Sabemos que el tema del consenso no es del todo sólido como argumento para decir es lo único que necesito para que una relación sexual sea efectiva, sea buena, sea positiva y me construya no solamente emocionalmente, sino también espiritualmente. Para Dios, el sexo es sagrado y el sexo comienza con tu cuerpo. Somos seres sexuales desde antes que nos relacionemos sexualmente. Para Dios, tu sexualidad es lo más importante. Lo más importante antes que relacionarte con otra persona. Porque Dios quiere que tu cuerpo, que es sexual, sea un lugar, un templo agradable para Él. Cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, somos entonces conscientes también de que hay que administrar ese cuerpo, no como nuestro, porque como dice la palabra de Dios, vosotros no sois suyos, son del Señor. Y cuando entendés eso, comenzás a ver todas tus acciones desde otro lugar y desde otro punto, ¿no? Qué importante no conformarnos a lo que el mundo propone como que está bien. ¿Qué es lo que propone el mundo hoy? Bueno, un ligue se puede dar, dice la escritora esta, en cualquier nivel de relación física. Puede haber desde un beso, que eso también es un encuentro sexual, no sé si sabían, pero un beso es un encuentro sexual. No es genital, pero es un encuentro sexual. El beso, por ejemplo, es un encuentro sexual que bíblicamente no se considera fornicación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sello de amor entre dos personas, ¿no? Que también es un símbolo de un compromiso afectivo, ¿no? Y puede significar un montón de cosas. Entonces, pero lo que voy es que sexualmente nosotros a veces asociamos solo la genitalidad, y lo único que es sexual no es solamente la genitalidad. Hay mucho más por fuera, y la sexualidad comienza principalmente con el cuerpo de uno, y en la relación con el otro se da la conducta sexual, ¿no? Bueno, según las reglas de juego que propone el ligue, no hay que apegarse emocionalmente. Nada de relación, nada de compromiso, nada de exclusividad. El guión es que uno debe ser capaz de alejarse de la experiencia como si no hubiera sucedido. Tuvimos relaciones sexuales, pero cada uno se fue por su lado, y ni siquiera toquemos el tema, no volvamos a hablar de nada, hagamos como que nada pasó, y solo digamos lo bien que la pasamos y el placer que tuvimos, y después cada uno que se vaya por su lado. En la revista Rolling Stones se entrevistó a una alumna universitaria que define que el ligue ha logrado que la gente asuma que hay dos elementos muy distintos en una relación. Uno emocional y otro sexual. y pretenden trazar una línea muy clara entre ellos. ¿Entienden? Como si lo sexual y lo emocional fueran dos cosas separadas. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. Que nuestro cuerpo está por un lado y nuestro espíritu está por el otro. Que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y que eso no nos va a afectar espiritualmente. Que nuestra mente también puede pensar lo que sea y que nuestro cuerpo no se va a sentir afectado por eso. Pero Dios nos ha hecho como seres integrales. Y para Él eso no es cierto. Lo que hace tu cuerpo afecta a tu espíritu. Lo que pasa en tu espíritu afecta a tu cuerpo. Lo que pasa en tu mente afecta a tu espíritu y tu cuerpo. Y lo que pasa en tu mente también afecta... Bueno, todas las áreas están interrelacionadas. Ya no sé si repetí lo mismo varias veces. Cuando nosotros entendemos esta ideología que está predominando, empezamos a recalcular si nuestras ideas acerca del sexo son más ascéticas, y con esto me refiero a esa vida de pulcritud, represión, donde el sexo se ve mal, ¿no? La sexualidad, el placer, no se puede disfrutar el sexo solamente para procrear, no puede ser que te guste sexualmente a alguien, eso es pecado, no puedes desear sexualmente a alguien porque eso es pecado. Bueno, cuando entras en esa postura... doctrina y bueno, y se cree que es como más santa la persona que menos disfruta de la sexualidad, cuando en realidad no es así. Bueno, por un lado están esas personas. Por otro lado también están las personas más hedónicas, que solamente piensan en el placer y dicen, sí, me da placer, entonces está bien. Así que vamos, comamos y vamos porque mañana moriremos, básicamente, ¿no? Y por otro lado están esas personas. Y hay otros grupos también que están allí en el medio, intentando ver para qué lado van, pero que no tienen bien en claro qué es lo que quieren hacer, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagan. Y por esa razón es que estamos acá estudiando qué es lo que Dios dice acerca de la sexualidad y qué es lo que Dios quiere que hagas con tu sexualidad. Los jóvenes asumen que las relaciones sexuales solo deben ser físicas, desligadas de la mente y la emoción, con una línea clara de separación. Esto es una utopía, esto no pasa, y esto termina obviamente afectando mucho nuestra mente y nuestro espíritu. El sexo se presenta como una actividad puramente recreativa que se puede disfrutar sin ningún indicio de amor ni compromiso. Yo no te amo, yo no tengo compromiso con vos, pero tenemos relaciones sexuales. Lo único que importa es el consentimiento, como les mencionaba recién, como si asentir en ejecutar un acto fuera sencillamente justificable, ¿no? Uno va aprendiendo a suprimir todo excepto el cuerpo y a no involucrarse emocionalmente. De hecho, Miley Cyrus aseguraba, ¿no?, que tener relaciones sexuales, en una entrevista dijo, es fácil y se puede encontrar a alguien con quien tener relaciones sexuales fácilmente, ¿no? En 5 segundos, decía ella. Pero deseamos encontrar a alguien con quien hablar, con quien se pueda estar, y esto escasamente ocurre. Yo sé que muchos de los que están conectados acá en el live, cuando digo estas cosas, sienten que estoy hablando un poquito de su historia. Porque si un joven hoy día admite, teniendo relaciones sexuales con alguien, que quiere algo más que sexo, que necesita algo más que sexo, entonces se lo categoriza como pegajoso, como necesitado, como dependiente. Porque esto es visto como vulnerabilidad, el querer algo más que sexo. A esas personas, si hay alguno aquí que está conectado y que siente eso y que cuando tiene relaciones sexuales siente ese vacío de yo quiero algo más que esto no me llena, esto no me es suficiente. Eso ocurre porque no es que el sexo esté fallando, no es que el diseño que Dios ha hecho del sexo esté fallando, sino que en tu vida no estás siguiendo los pasos que Dios quiere que sigas para que la sexualidad que practiques sea una sexualidad que sea hecha en santidad y que sea agradable para Dios y que también enriquezca tu vida espiritual. Esta contradicción acerca de quiero sentir amor y compromiso de la otra parte, pero a la misma vez doy mi cuerpo como si fuera una basura, ¿no? Así, para que lo usen y deshagan con él como quieren. Proporciona una apertura para mostrar que la visión secular es errónea. No encaja con la realidad. Y quiero decirte, si en algún momento vos estás sintiendo que tu cuerpo está siendo usado, si en algún momento vos estás reclamándole a tu pareja un poquito más de amor y compromiso, porque no quisieras que sea solamente todo el cuerpo, todo físico, todo caricia, todo sexualidad, y no hay más que eso, quiero decirte, no estás mal. Tu mente no está mal. No sos vos el que está mal. Es este sistema en el que estamos viviendo hoy que nos da esa ideología y que está primando en estos tiempos. Pero Dios desde el principio nos había hecho como seres integrales. Él quería que nosotros viviéramos la sexualidad en un contexto en particular, el contexto del matrimonio, ¿no? Acá aparece otra palabra importante. Para Dios, el sexo es un sello de un pacto que hay previo. Un pacto que involucra al matrimonio. Porque el sexo para el Señor es un acto de servicio. Cuando Dios creó el sexo, lo creó para que esposo y esposa pudieran beneficiarse en esa relación mutuamente, servirse mutuamente, darle placer a la otra persona mutuamente y en esa relación sexual también comprender un poquito mejor la unión que hay, esa unión perfecta que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dentro del matrimonio, esposo, esposa y Dios son tres y a la vez son uno. Y es impresionante cuando uno puede comprender que Dios creó este regalo para el ser humano porque Él se deleita en crear y Él quería que el humano disfrutara de la sexualidad. Pero el diablo, como sabe que si vos afectás tu sexualidad, si vos no practicás correctamente la sexualidad, vas a verte afectado espiritualmente, ¿sabes qué hace? En vez de debilitar tu oración, en vez de distraerte con alguna cosa, te empieza a centrar la atención en lo equivocado. Empieza a utilizar tu misma naturaleza sexual para que la practiques en pecado. Y poco a poco vas sintiendo, vas viviendo una distancia con Dios. Finalmente, quisiera ir agregando ya, me quedan unos pocos minutos para cerrar esta escuela sabática y sé que yo agregué, ¿no?, algunas cosas complementarias porque quienes tienen la escuela sabática ya la han podido leer y yo quería hacer un comentario extra para que puedan tener más de lo que agarrarse mañana al hablar de la escuela sabática, ¿no? Primera de Juan 2:17, un versículo que también formaba parte de nuestra escuela sabática y que me gustó mucho, dice lo siguiente: que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Dios nos dice que nosotros debiéramos esperar, y vamos a ver en las próximas lecciones en qué versículos Dios dice que tenemos que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales, y vamos a ir entendiendo por qué razón Dios quiere que esperemos a tener relaciones sexuales en nuestro matrimonio. ¿Será que Él sencillamente es un Dios arbitrario y de repente es como que Él quiere privarnos de las cosas buenas y por esa razón nos está diciendo que esperemos? No, Dios siempre tiene buenos argumentos para pedirnos las cosas que nos pide. A veces nosotros no los entendemos, pero eso no significa que no los haya dado. Y en estas semanas vamos a ir estudiando cuáles son los fundamentos que Dios tiene para que nosotros esperemos a más adelante a tener relaciones sexuales. Finalmente, para ir resumiendo, no debiéramos tener miedo a ser diferentes. Dios diseñó la sexualidad con un propósito, y ese propósito era glorificarlo a Él y servir a alguien más. También lo hizo con el propósito de que la unidad que hubiera entre esposa y esposo fuera íntima hasta lo profundo, que no hubiera otra unión como esa y que esposo y esposa vivieran la unión que hay también simbólica entre Cristo y su iglesia. Esa es la unión que Dios quiere tener con nosotros. Quiero decirte, mi querido, cuando tu sexualidad está afectada por el pecado, tu imagen de Dios también está afectada por el pecado. Porque lo que hagas sexualmente va impactando en tu mente al punto que va transformando tu conocimiento y tu entendimiento de Dios negativamente. Pero cuando hacemos las cosas como Dios las ha mandado, es porque Él sabe que de esa manera nuestra mente va internalizando representaciones de la realidad que nos ayudan a entender mejor la representación de Dios en esta tierra. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos caso a la palabra de Dios. ¿No es fácil? No, claro que no es fácil. Sé que muchos de ustedes están lidiando en estos momentos y me están viendo. Y quizás me escriben ahí: Vicky, estoy teniendo problemas con mi pareja, estamos teniendo relaciones sexuales, nos cuesta mantenernos en la pureza, intentamos, pero está muy difícil. Mis queridos, a ellos les quiero decir, y a los maestros también que les toca tratar con estos casos, que puedan abrir un espacio para que los chicos puedan en confianza, en confidencialidad también, eso es muy importante, en secreto, les cuenten las luchas que están teniendo sexualmente. Y oren por ellos y con ellos. Y que sepamos que la salvación va por un lado, ¿no? Y nuestra conducta por el otro. Y no es que lo que yo hago, dejo de hacer, hace que Dios me haga más o menos. Pero sí es importante que entiendas que si seguís permaneciendo en pecado, tu relación con Dios ya en algún momento no va a poder permanecer. Y por eso es tan importante que nosotros dejemos de hacer lo que sabemos que está mal. Hay que hacer algo con eso. No significa que a la primera vas a dejar de hacerlo, pero tenés que poner tu parte y tenés que pedirle a Dios que te ayude a hacer lo que vos no podés. Tenés que huir de la tentación. Finalmente yo voy a leer un pasaje que estos días he leído y que creo que va muy atinado con esta lección. Vamos a buscar en Hebreos 12 lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 12, desde el versículo 12 en adelante. Y dice lo siguiente Pablo a los hebreos: por eso levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios te dice en este momento: levanta tus manos caídas, levanta esas rodillas que están paralizadas, porque tu pecado te ha hecho sentir que Dios no puede perdonarte, y la culpa a veces te hace sentir demasiado lejos de Dios. Quiero que sepas que Dios te llama a abandonar ese camino y andar por el único que te guía a la vida eterna, y es Cristo Jesús. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Haz tu parte y confía en que el Señor va a ir purificándote. Y el versículo 15 dice: miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que los perturbe y contamine. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. Hebreos 12:12 en adelante. Que no haya ningún fornicario, dice el Señor, ninguna persona, y con fornicación, la palabra fornicación en el idioma original es porneia, y porneia no refiere solamente a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, refiere a cualquier conducta sexual inmoral. Dios en esta palabra está diciendo que ninguno esté en una conducta sexual inmoral y no sea como Esaú. ¿Y qué hizo Esaú? ¿Qué es la comparación que hace Dios en esta parte si la Biblia no habla acerca del acto de la fornicación que haya hecho Esaú? Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. No vendas tu salvación por un encuentro sexual que va a durar 5 minutos y te va a hacer perder la vida eterna. No dejes la salvación para después por querer satisfacer tu deseo sexual ahora. El Señor te está pidiendo, como dice en el versículo 17, ya saben que aún después, aún deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dios es infinito para perdonarnos, y te va a perdonar todas las veces que le pidas perdón. Pero en esta parte de la Biblia vemos cómo Esaú, sin importar cuánto lloró, perdió su primogenitura. Y su primogenitura no significa que perdió su salvación. En esto no estamos usándolo de analogía. No perdió su salvación porque Dios lo perdonó y su gracia es demasiado grande como para que pierda la salvación. Sin embargo, lo que él perdió en este momento fue una vida feliz. Vivió sufriendo por haber tomado una decisión incorrecta, por no haber sabido esperar. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi querido Marco Castillo, que bueno, lo conozco y hemos estudiado la Biblia, y realmente me pone muy contenta que nos esté acompañando y esté contando su testimonio, que dice que a sus 37 años me acerqué a Dios y perdí el apetito sexual que tanto me acompañó. Más bien hizo que fuese una relación basada más en amor y luego sexual con mi esposa, y estoy muy agradecido. Marco ha estado desde el principio participando en vigilias de oración todos los lunes, y tiene una entrega por el Señor que la verdad que yo admiro mucho y le tengo mucho aprecio. Marco, qué lindo que estés acá. Él es un ejemplo, un testimonio, ojalá nos pueda contar alguna vez de que Dios hace milagros en la vida. Pero como digo yo siempre, los cambios que Dios quiere hacer en tu vida no son cuestión de tiempo, son cuestión de entrega. Cuando le pidas a Dios que Él haga lo que vos no podés hacer. Cuando te entregues completamente al Señor, no importa cuánto tiempo haga que estás en pecado, no importa cuánto tiempo creas que te va a llevar dejar ese pecado, Dios hace así porque tiene el poder y te transforma por medio de su gracia porque te has entregado completamente. La escuela sabática de esta semana nos invita a que nosotros hagamos una renovación de nuestro entendimiento. Pero no podemos hacer una renovación sin la ayuda del Señor. No podés renovar tu mente si vivís contaminándola con la serie de Netflix en la que ves allí toda la relación sexual explícita, con la música que también continuamente está incitándote sexualmente. No podés renovar tu entendimiento si vivís todo el día acostado sin gastar tu energía sexual en deporte, en hacer cosas, en ocupar tu tiempo, tu cabeza, si no tenés una relación con Dios. Tu relación con Dios tiene que ser tu prioridad, porque es la relación con Dios la que nos da las fuerzas para, como decía Marcos ahí, que nuestro apetito sexual se vea aliviado y satisfecho por el mismo Jesús. Obviamente que si escucha este mensaje una persona que no cree en Dios, va a decir, sos una loca, Vicky. Y sí, la verdad es que somos locos por la cruz. Pero cuando venga Jesús pronto, te va a decir, fuiste un loco, un gran loco, y defendiste ahí la camiseta del cielo por mí, y acá estás en el cielo conmigo. Que no te dé miedo ser diferente. Que no te dé miedo perder a ese novio o a esa novia porque no quiere ayudarte en tu relación con Dios y te está llevando al pecado sexual. Que no te dé miedo que los demás sepan que vos estás esperando a una persona para vivir en el matrimonio, lo que Dios ha preparado para el matrimonio, que es la relación sexual. Sé que duele. Yo en su momento tuve que dejar muchas amistades porque fue muy brusco el cambio que tuve que hacer cuando vivía en esas épocas donde vi que era una persona totalmente distinta. Y ya algún día siquiera les contaré, les mostraré fotos y bueno, podré hacer ahí un live testimonio. Yo sé lo que es vivir esa vida. Yo sé lo que es vivir esa vida. Y sé que realmente lo único que hace es dejarte vacío. Porque lo único que puede llenar tu vida no es la sexualidad, no es el sexo, no es disfrutar el rato, no es nada más que Jesús. El único que puede llenar tu corazón es Jesús. La escuela sabática de este trimestre va a tratar sobre eso. Sobre que sin Jesús, no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, finalmente vamos a sentirnos vacíos. Bueno, mis queridos, hemos llegado al final. Tengo tanto por compartirles más, pero bueno, se vienen temas mejores que este todavía, porque esta era una introducción, ¿no? Recién estamos arrancando, sabiendo que Jesús nos invita a ser distintos, a ir contra esta cultura y decir, yo soy de la cultura del cielo. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy de arriba y voy hacia allá. Y lo que me importa es guardar mi cuerpo como un templo sagrado para que el Señor lo utilice para su gloria. Así que finalmente, quisiera que nosotros nos quedemos con esa idea. Y voy a estar orando mañana. Yo también voy a estar dando una escuela sabática acá en Córdoba. Pero voy a estar orando por cada uno de los maestros de escuela sabática que tienen la misión de llevar esta palabra con amor. No olviden hablar con amor. No olviden hablar con la autoridad de la experiencia. Y no olviden que los jóvenes necesitan que se hable de sexualidad. Pero no para reprimirla, no para censurarla. Necesitan que se hable de sexualidad porque ellos quieren entender mejor las razones para hacer lo correcto. Cuando hacemos lo correcto por las motivaciones incorrectas, no sirve. Pero cuando hacemos lo correcto sabiendo por qué hay que hacer lo correcto, Dios festeja en el cielo ahí con nosotros, porque ese es su propósito. Voy a hacer una publicación, claro. Mañana voy a hacer una publicación a pedido del público. Lo había pensado, pero bueno, no lo había terminado de decidir, así que voy a hacer un resumen todos los sábados para ustedes de la lección en un post, ¿sí? Así lo podemos compartir. Ahora, en este momento vamos a hacer una oración con los 300 que están conectados y la verdad que gloria a Dios porque me pudieron acompañar. Espero que el próximo sábado tengamos quizás un tiempo para compartir y que se conecten. La verdad que ha sido, y les cuento sinceramente, un día tremendamente agotador. Las mañanas de revivamiento están siendo una bendición, pero estoy muy cansada, así que va a ser un sábado también intenso y aún así estoy muy contenta de haber estado con ustedes, ¿sí? Les mando un abrazo muy grande. Vamos a hacer una oración ahí para cerrar este momento y pedirle a Dios que todo lo que hablamos acá sea perfeccionado por Él. Porque son palabras humanas, pero Él puede hacer que puedan perforar nuestro corazón e impresionar nuestra mente. Vamos a orar. Señor, Dios, gracias, Padre. Gracias porque tú creaste la sexualidad para que la disfrutemos, pero también nos enseñas cómo disfrutarla. Gracias porque tú nos dices, espera. Porque el que espera va a recibir, Señor, un deleite. Un deleite que no tiene nombre, Señor, porque proviene de Cristo. Y va mucho más allá de nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Ayúdanos a no tener miedo a ser diferentes. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes por amor. Gracias, Dios, por este live que pudimos hacer. Y que en esta noche podamos reflexionar sobre esto y hacer cambios en nuestra vida. Con decisiones pequeñas que van marcando nuestra vida eterna, Señor. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, gracias por haber estado acá, gracias por haberse conectado, y bueno, espero, sí, en Dios, que nos veamos el viernes que viene, porque vamos a seguir estudiando. Este es recién el primer live de otros, que traigan a otros amigos, que traigan a otros, a otra familia, porque vamos a seguir estudiando. La semana que viene vamos a estudiar sobre la desnudez. La desnudez, ¿qué pasa con la desnudez? ¿Qué dice la Biblia sobre la desnudez? Bueno, ese será el tema de la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande, y que tengan un feliz sábado. Besos.